a día.
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes, deporte, deporte.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4. Les acompañamos en el circuito de emisores de la cadena COPE en la provincia de Huesca y a través de nuestro streaming por internet. Saludos de Pablo Barrantes. Ayer lo importante era ganar por encima de todo lo demás y el Huesca lo consiguió con un buen tanto de Jordi Escobar y por una pillería de Portillo. La verdad que fue de lo más destacado estos dos futbolistas. En un día donde el juego no brilló como el día del Cádiz, el Huesca no hizo un partido, desde luego, vistoso, no combinó tanto. El día del Cádiz, pese a que el resultado fue un poquito más corto, el fútbol que practicó el conjunto de Bolo pues fue el mejor de lo que hemos visto en todo el campeonato. Y ayer el Ceuta, también es cierto que es un rival muy distinto. Un Ceuta, por cierto, muy enfadado con el colegiado Ice Rage por la expulsión de Marcos en la primera parte. Una entrada que el VAR no corrigió, que fue una entrada al portero, a Dani Jiménez. Bastante temeraria, por cierto. Rigurosa también. Si nos hubieran expulsado a un jugador del Huesca, estaríamos ahora mismo muy enfadados. Pues es posible que estaríamos muy enfadados por esa expulsión. El futbolista, por cierto, rompió unos LEDs en el vestuario, en el túnel de vestuarios, que el Huesca ya ha procedido a reclamar esos costes, que no son baratos, al Ceuta. El Ceuta va a tener que pagar, bueno, el Ceuta sabrá si luego se lo hace pagar al futbolista. Todos los desperfectos que creó, pues eso, unos LEDs allí muy chulos que hay en el túnel de vestuarios. Estaba muy, muy enfadado. Bueno, el Ceuta sabrá si lo paga él o se lo hace pagar al jugador. Pero que lo paguen, desde luego que lo paguen, que no tiene culpa el Alcoraz ni el Huesca de la ira del futbolista. Bueno, entendible con las pulsaciones y porque claramente la expulsión fue determinante en el transcurrir del partido. El partido que no generaba ocasiones, que el Huesca no disparaba a puerta, que se veía que con uno más estaba inclinándose poco a poco del lado azulgrana, pero que la inquietud en el campo también se dejó caer. Se dejó notar en los aficionados, la intranquilidad, incluso con el propio John Pérez Bolo. Bueno, al final llegó el golazo de Escobar y la sentencia del más listo de Portillo.
Siguen pasando los minutos.
Ojo que recupera Portillo, va a chutar Portillo, no hay portero, no hay portero, no hay portero.
Un gran gol de Portillo, después del error del portero del Ceuta, supo recuperar el balón y sin demasiado ángulo, bueno, ángulo había, pero había que darle una curva a la pelota con cierta distancia. No había portero, pero había que saberla meter y Portillo demostró muchísima calidad. Los laterales que van a entrar en el tertulión azulgrana, supongo, pues cumplieron que no es poco. Yo creo que de aquí a final de temporada el reiterar, el cumplir ante la calidad que atesoran Julio y Tony Abad, pues va a ser la mejor noticia, porque es que no va a haber otros hasta final de temporada. Y los problemas positivos que se le acumulan en el centro del campo, porque la sociedad Seoane Portillo poco a poco, y eso que Seoane está tieso, está claro que le queda todavía muchísimo para coger la forma, va dejando cositas que irá recogiendo, supongo, en los 16 partidos que quedan hasta el final de campeonato el grupo en su conjunto. Ayer sorprendió, por ejemplo, que el que entró por banda izquierda fue Liberto, que Ojeda, que no hizo mal partido, de hecho dio la asistencia de gol a Escobar en la segunda parte, su sustituto fue Cantero, a pierna cambiada. El run-run que hay es ganas de ver los nuevos. Pero claro, ante victoria cualquiera le discute a John Pérez Bolo. Gana de ver a Joaquín, todavía no lo hemos visto, a la Quintana, por banda derecha, y ya tuvo minutos Michael. Por cierto, probablemente Michael va a ser titular el próximo sábado frente al Mirandés porque cumplirá partido de sanción Jesús Álvarez. Miguel Berluenga, muy buenas.
Muy buenas tardes, Pablo Barrantes. Pues sí, suscribo todo lo que comentas y añado que ayer el Huesca tenía que sortear un peligro, que era el de jugar con uno más de una hora. Parece que es una idiotez decir que es un peligro ser superior numéricamente, pero podías caer en dos trampas. La complacencia, por verte demasiado sobrado para hacer frente al partido con todo lo que queda por delante, o un exceso de urgencias por meter el primer gol o meter el segundo gol antes del primero. Bueno, pues todo eso acompañó un poco al equipo, sobre todo en los últimos minutos de la primera parte. Suerte que se metió el 1-0 en la primera acción de peligro de la segunda. pasó lo de Gijón, pero al revés. Al empezar la segunda parte empezó a aclararse el partido en la primera situación de gol. Y luego pues se supo mantener y se supo hacer frente a un equipo que con 10 siguió siendo peligroso y siguió acercándose a un Dani Jiménez que ayer ya hizo dos paradas, si yo recuerde, bastante meritorias. Y el partido quedó con un rebustillo así un poco raro por todo eso. Pero bueno, fue un equipo que tiró de oficio, que empezamos a ver, como dices tú, la sociedad Seoane Portillo. Pero sí que echáis más en falta verticalidad por las bandas. Yo creo que en este equipo, manteniendo esa apuesta por jugar por dentro, necesitas amplitud. Y esa amplitud te la van a acabar dando, creo yo, seguramente será así, la Quintana y Cantero. Son los dos jugadores que creo que tienen que acabar jugando
que son peticiones de Bolo
en bandas.
Ya no solo los nombres, sino el jugar por bandas. Es que es lo que quería Bolo y lo que quiere Bolo. Extremos, jugar por bandas. José Luis Monzó, Bercero, muy buenas.
Sí, iba a decir, antes de dar el paso a la mesa, y tenemos delantero. Jordi Escobar es un delantero como la Copa de un Pino.
Sí, sí.
Y lleva ya dos goles en dos partidos en casa.
Pues mira, te voy a dar un dato de... Ya que lo nombras, de Jordi Escobar. ¿Sabes cuál es la cláusula de rescisión de Escobar?
Espero que sea alta.
Es muy alta. Es vale. Muy alta. No nos va a pasar. Pues, no nos va a pasar.
Porque no haya un caso Cortajarena, ¿no?
Exacto. Por cierto, que tiene 2 años más de contrato, o sea, sí. Este más 2 más. Y la cláusula de rescisión, por si algún equipo se empieza ya a fijar en él, está en torno a los 5 kilos.
Pues ala.
5 kilos.
Bueno. Hemos aprendido un poco de los errores.
Hemos aprendido, Monzó, muy buenas.
Hay a veces en la vida hay que aprender a base de tortas. Pues mira, nos hemos llevado 2, pues hemos aprendido algo. Sí, lo que decías, dentro de que fue un partido mediocre, bastante mediocre, el equipo estuvo jugando mucho tiempo con fuego. Porque sí que se metió ese 1-0, pero allí hubo un impasse del juego que... Se notaba que el Ceuta no se había rendido y nos estaba jugando y juega el Ceuta. Yo ahí sí que tuve un momento que un trozo de partido que tenía miedo de que nos pudieran incluso empatar. De hecho, tuvieron ocasiones para hacerlo. Pero bueno, lo más importante, pues oye, sacamos el partido adelante. Vienen los 2 goles, sí que hay un fallo ahí en el portero. Pero también quiero destacar que esos fallos fueron provocados por parte del Huesca. Porque los dos vienen de una presión alta, de dificultar la salida del balón. Ahí recuperamos en campo contrario y vienen los 2 goles. Y después lo que decís también, pues a mí tenemos ganas de ver a la Quintana y tal, pero si no juega por algo será.
Porque está tieso, básicamente.
Pues eso, qué paciencia.
A ver, queda mucho. Yo creo que lo importante, como decía en la introducción, es eso, que estamos ahora mismo en una dinámica positiva en el que con poquito... te salen los partidos más o menos. Entonces, falta aún el acabar de jugar. Contra el Cádiz fue una cosa que nos sorprendió a todos, ¿no? Ese nivel de juego en la situación en que estaba el equipo nos sorprendió a todos. Quizás ayer era más fácil ya que todo fuera rodado, pero es verdad que yo creo que se le ha complicado el equipo en cuanto a decisiones, ¿no? Porque tiene ahora mucho que dónde elegir. Y no todo cabe en el mismo sistema. Entonces, yo creo que ahora mismo tiene que elegir si va a jugar por bandas, no le caben Seoane y Portillo de media puntas. Entonces, o se atreve a quitar a alguien de pivote y jugar solo con un pivote.
Ayer Seoane y Portillo iban intercambiando media punta y banda izquierda, ¿no? Estaban sí, ahí claro, alternándose.
Pero te quedas sin bandas. Es decir, ayer no tienes extremos puros. Entonces, si tengo extremos puros, a mí me gusta el fútbol bien abierto y creo que cuando abres el campo hay más oportunidades. Si tienes jugones como los tiene y quieres jugar por dentro, vale, pero entonces renuncias a las bandas y entonces tienes ahí un delantero centro que es un tocho que lo pierdes un poco sí. en ese juego.
Necesitas un centrocampista defensivo muy de garantías. Yo creo que cree que es Michael y que la inercia de esta apuesta de Bolo que estamos viendo desde el partido de Cádiz, que ya dijo en la previa que era la base en la que iba a construir el resto de la temporada, yo creo que el hecho de que pueda estar Michael y luego esos 2 jugadores por dentro, Seoane y Portillo, puede ser la idea que tiene Bolo en la cabeza. No significa que luego se traslade bien al campo.
Con ese sistema te cargas así el Valle Jesús, que es lo que le ha dado solidez.
Te cargas a un centrocampista defensivo.
Desde que ha venido, lo que le ha dado solidez es Jesús y Silva, desde que está Bolo, yo creo que son de lo que más le ayudaba a centrar el equipo. Entonces, quiere decir que lo tiene difícil. Yo no le quiero decir cuál es la solución ni que él la sabrá mejor que nadie, pero creo que tiene difícil. Y creo que tiene exceso, ahora mismo, ya lo he dicho desde que se acabó el mercado, tiene exceso de jugadores en el mediocampo. Que los puede poner de mil maneras, pero que tiene que decidir si juega por dentro
queda
o
mucho,
juega con
sí, queda mucho. Y va a haber alternativas.
Habrá tiempo
final.
Para todos, sí. Pero sí que parece que tiende a eso. tiende a eso. Además, lo veo bastante lógico. Si quieres jugar con esos dos jugones por dentro, necesitas un tío atrás que te asegure. Y si quieres seguir jugando con extremos, y no tendrás que elegir lo que dice Sergio. O quitamos a un pivote, o juegas sin extremos.
Porque tenéis claro que va a jugar Michael.
No.
Yo no, ahora mismo no.
No, el sábado, por la sanción de Jesús Álvarez.
No, yo es que creo que a Jordi Martín le da menos protagonismo del que todos veíamos. Es decir, cuando empezó a entrar el equipo, pensamos que iba a meterse de titular enseguida y le está costando entrar. Creo que tiene más, más números de entrar Jordi Martín que...
Ojo, no te pruebe lo que estamos hablando. Y ponga Silva de pivote y juegue con los dos interiores,
es
con dos extremos.
Esa actuación que yo planteaba ayer también.
Ojo, no lo pruebe ya.
En la tertulia.
Sería una opción, si la Quintana está al nivel que tiene que estar.
Claro, a mí lo que me chirriaba un poco la alineación es que ves la alineación y dices, pues esta alineación es de antes del mercado de invierno, con Escobar, que sí que te cambia un poco el equipo. El resto lo tenía ya antes.
No, no es poco, ¿eh? Es el mejor fichaje Escobar.
Sí, pero es que jugó con lo mismo que tenía antes del mercado.
¿Y Sebanen? Bueno,
sí, vale. O sea, pero la verdad que Sebanen no lo cuento. O sea, Sebanen creo que ahora mismo no mejora lo que había antes. Ahora mismo. O sea, yo creo
le falta
coger el nivel. Que Escobar sí que lo ve diferencial de los titulares que había. Sí que veo que es diferencial respecto a lo que teníamos antes. Sebane ahora mismo, yo creo que él no lo hubiera sacado, tampoco se hubiera notado. Pero,
lo que pasa es que Sebane no empeora tampoco.
Eso que es verdad, eso que es verdad, no está reñido con que vamos a ver a Sebane hasta la saciedad. Porque
vale.
Es que le quiere dar rodaje.
Es que hay que verlo. Claro. Pero no empeora lo que teníamos, quiero decir. Baja el nivel.
Lo único
que...
A mí lo que me llama la atención es que él se ha empeñado en una... Él me refiero al entrenador, a la John Bolo en una forma de juego y ha pedido una serie de posiciones y fichajes y claro, ayer sorprendía que el primer cambio sea Liberto.
Sí, pero bueno, si viene el chaval entrenando fuerte y
se lo ha ganado los entrenamientos, me dicen que ayer adelante, sale exacto. Liberto por lo que se lo ha currado los entrenamientos. Es
que,
fíjate
que deja fuera de la convocatoria a Efe, que es un fichaje...
De hecho, en ese momento del partido, lo que pedía el partido era refrescar las bandas, en ese momento.
Es que
y si Liberto está en ese nivel...
Yo creo que Liberto, no, con Bolo no ha contado por las lesiones, pero yo creo que es que Liberto, siempre que ha salido, en la época de que yo... O sea, es un jugador que, para no te digo para titular, pero que para media hora es un jugador que
partido,
te revolucionaba, porque va por todas, muere por el balón... Sí. Y eso, claro, a un entrenador le da mucho. O sea, ¿cómo vas a un jugador así, cómo le vas a decir que no cuentas con él si salí lo da todo? Entonces... Ya. Claro, lo de Efe...
Y ya no. le lanzó el dardo en la rueda de prensa, si lo recordáis o lo escuchasteis, dijo eso de voy a poner el partido de Liberto a alguno que se ha quedado fuera y no está como debe.
Y con
es que Efe lo tiene, o sea, o da el nivel o lo mismo. Es un jugador que lo tiene complicado, porque además a la afición no le ha entrado por el ojo derecho, ¿eh?
Y con respecto a los laterales, bueno, ayer yo creo, ¿qué opinión os merecen ayer? Que siempre están, los pobres están... con el foco puesto continuamente, sí, Julio y Tony Abad.
Hay un riesgo natural con ambos, sobre todo con Julio, que yo creo que lo hemos detectado todos, que es que el rival le busca. El 2-1 en esa banda es una opción recurrente y el Ceuta la intentó también ayer explotar. De hecho, muchas contras peligrosas llegaron a través de esa vía.
Claro, yo es que creo, voy a dar una lanza a favor de ellos. Primero, que sentirse señalado al final es una presión que no es buena para nadie. Creo que la afición debe de quitarles la lupa de encima. Y segundo, que cuando juegas con delante unos extremos o unos alguien por delante tuyo que es defensivo, pero claro, ahora mismo los dos que van a tener delante no son perfiles defensivos.
Sí, que va a sufrir.
Entonces, claro, van a estar bastante expuestos. Y yo creo que es difícil lidiar con esto. Yo creo que una vez acaba el mercado de invierno, yo creo que cuanto menos se hable de ellos, pues
para
ellos...
A ver, es que hemos preguntado sobre la situación de los dos laterales, la presión que tienen ellos, cómo lo ven dentro del club y del cuerpo técnico, y las alternativas posibles, ¿no? Porque la gente está empeñada, ¿no? Oye, Jordi al lateral zurdo. No lo puede hacer peor. Jordi al lateral o Carrillo, ¿no? En banda derecha cuando Joaquín vaya al central. A ver, yo creo que hay que tener paciencia, ¿no? Y si ahora mismo la reflexión que me hacen es, si se cambian a los laterales ahora y no sale bien la alternativa, estás matando a cuatro futbolistas.
Claro.
Entonces es una cuestión natural. ¿Que Jordi va a acabar en el lateral zurdo en algún momento? Estamos convencidos.
porque Ro tampoco está dando la talla, porque la liga es larga y Julio pues puede tener, Dios no lo quiera, una lesión, pero sí una sanción. Y lo mismo me vale para el lateral derecho, que ya ha jugado Carrillo allí y no lo ha hecho peor que Tony Abad. Entonces, es una cuestión de, mira, ahora mismo las cosas están todo lo bien que pueden estar, dos porterías a cero en casa seguidas, ojo, dos porterías a cero seguidas, y a tope con ellos, sabiendo las limitaciones que hay. Y con el paso de las jornadas, que quedan muchas, pues probablemente acabe Jordi en ese lateral o acabe Carrillo en el otro.
No. O no, porque si el equipo mejora, claro, es que ahora mismo estábamos hablando de dos laterales que de un equipo que no jugaba a nada y jugaba en su campo 80 minutos de los 90. Entonces, ahora mismo si el Huesca está teniendo ahora más posesión, está teniendo más dominio de balón, está teniendo posesiones que no las habíamos tenido hace mucho tiempo, en cuanto a estadísticas, si el equipo mejora, ellos mejoran. Es que yo creo que esa mejora que le va al equipo, si tenemos ahora jugones, gente que va los interiores con Carri, con Portillo, con Sebane, que van a tener el balón más tiempo, que van a saber manejar mejor los tiempos, ellos también, o sea, no, cuando digo ellos, toda la defensa va a sufrir menos.
Y después, que es muy importante para ayudarles a ellos, la posición del doble pivote. Silva y Jesús son dos que tienen que estar muy atentos, claro, a ayudar, a cubrir allí, a hacerle el 2-1 cuando lo tengan.
Y el verse
muy importante esa posición.
Y el verse las alineaciones un día sí y otro también, mentalmente les refuerza.
Sí, yo creo que...
Frente a esa palabra que gusta tanto utilizar últimamente del ruido, ¿no? Frente al ruido externo.
Porque son conscientes de ellos, son tontos y no están abstraídos de todo. Escuchan en el Alcoraz el run-run, ven la prensa, o sea, saben que están bajo sospecha continuamente los pobres y es que son los laterales que tenemos, hay que ir con ellos a muerte.
Pero es que tendemos muchas veces a evaluar jugada por jugada. El público en general, o sea, es evaluar, Julio va un 1-1, lo pierde, tal, pum, me quedo con esa jugada. Es más complicado de todo eso, y lo que dice Sergio, que es que no podemos, hay que quitarles el foco de encima, porque eso no les va a ayudar en nada, no estamos ayudando en nada. Al revés.
Yo creo que con la mejora del equipo, todos estos ruidos se disipan. O sea, que es verdad que en el mercado de invierno la gente estaba muy ansiosa, claro. Una vez que ya ha acabado, pues ya te tienes que bajar a esa ansia de...
Por
de,
eso que no hay opción,
de,
o sea,
traer posiciones.
Es lo que hay.
Y el míster irá evaluando. Yo creo que la mejora, yo creo que de verdad que el equipo va a mejorar mucho. Entonces,
bueno, algunos datos. Con la victoria de ayer se cumple el mismo número de partidos de Guillot y Bolo. Y han conseguido el mismo número de puntos. Es una cosa verdaderamente curiosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
13 partidos Guillot y consiguió 15 puntos. 13 partidos Bolo y ha conseguido 15 puntos. Exactamente los mismos. Ahora mismo el Huesca, ya saben, fuera del descenso, 30 puntos, dos por encima del Valladolid. Y, por ejemplo, en estas estadísticas que les gustan a los matemáticos, a nuestro Capella...
Hombre, ¿ha vuelto ya Capella?
Sí, ha vuelto
ya. ¿Estamos ya en temporada Capella?
Sí, sí, sí. Mira, ya nos da algunos datos. Por ejemplo, en la primera vuelta el Huesca acabó con 23 y, separado como le gusta a él, en fracciones de 7 partidos, se hicieron 10, 8 y 5 con los órdenes de rivales de ahora en la segunda vuelta. Entonces, llevamos 5 partidos de la segunda vuelta, llevamos ya 7 puntos. Es decir, que igualaríamos los 10 que hicimos en la primera vuelta si conseguimos 3 puntos en cualquiera de los dos próximos partidos. Si conseguimos más, pues ya superaríamos. El segundo tramo de 7 partidos hicimos 8, que no es ninguna locura. Y aquí viene el dato para la esperanza. En el último tercio hicimos solo 5. Fácilmente mejorable. Y a poco que mejoremos esos 5, el Huesca ya está en números de salvación. O sea, ahora mismo el Huesca está bien posicionado, no vale relajarse, pero es imposible relajarse, vamos, con todo lo que hay en ese fondo de la segunda división. Y un dato del Valladolid, que va a ser el próximo rival a domicilio. Los siguientes Mirandés en casa, que ojo, el Mirandés, por cierto, que no ha remontado en todo el campeonato. O sea, adelantarse en el marcador frente al Mirandés va a ser clave, porque solo han conseguido un empatito cuando han ido por detrás en el marcador, es decir, que se deshacen como un azucarillo. El Valladolid ha encajado en Zorrilla en los últimos 6 partidos, 2 goles a favor, 9 en contra. No ha ganado ninguno, ¿eh? 1-1, 2-1-1, 3-0-1 y un 0-4. O sea, un desastre el Valladolid. Pues,
imagínate cómo tiene que estar la afición y la prensa allí.
La trayectoria con un viejo y querido conocido nuestro, que es Tevenel, ha sido un desastre. Lo hemos escuchado antes en el tramo nacional. Ahora llega Fran Escribá y yo entiendo que con Fran Escribá
la cosa cambiará.
Es un tío tan versado, la cosa puede...
Pero que les dure un par de jornaditas más.
Sí, entre que se acoplen y no, que el Huesca sepa conseguir algo, ¿no? Yo un punto en Zorrilla no lo vería mal, pero bueno, eso ya es para el lunes que viene. Eso ya
bueno, veremos. Primero Mirandés.
Por eso. Primero...
Y después vamos allí y ya veremos lo que... Si a conseguimos marcarle al principio...
mucho miedo el partido del sábado. Ya sé que es cagón, como diría Guastal, pero hombre, como dices eso, es el colista, el Huesca tiene mejor equipo... Sí, pero bueno, ojo Javi Hernández, ojo el Mirandés, no. Que muerto.
Olvidaros que es el colista.
Clasificatoriamente es muy, lo tiene muy difícil, porque ahora mismo son 7 puntos a la permanencia, bueno. Pero hay signos vitales en el Mirandés todavía de fútbol, ¿eh?
Bueno. Que algún partido ganará está claro, pero que a mí dame colista, o sea, yo...
Ganar 2 seguidos en casa también estadísticamente es muy difícil.
Bueno. Sí, lo que pasa es que las rachas tienen que ser con alguna victoria seguida, que no puedes vivir... Yo te insisto, esta racha es positiva y hay que aprovechar también las rachas negativas de los rivales. Es decir, Valladolid está en racha penosa, Zaragoza tuvo una racha buena pero se la ha cortado y le cuesta salir. La Cultural está jugando mejor, pero ahí está. Es decir, de momento las rachas de los rivales hay que aprovecharlas.
Hay que aprovechar cada momento, o sea, nuestro momento, pero es que además yo soy moderadamente optimista porque creo que los Joaquín, que no han entrado aún en dinámica, Soane, La Quintana, nos va a dar un paso, un plus hacia adelante. Entonces soy bastante optimista en que ellos puedan aportar ese plus y creo que el equipo va a crecer y bastante.
Me apunta, por cierto, que Jesús estuvo todo el partido pendiente de Julio. Hacia las coberturas, cuando Julio...
Sí, es que el doble pivote yo creo que ha sido por eso. Sí. Silva también ayuda mucho, Silva está constantemente...
La defensa de área ha mejorado mucho en este equipo, ¿eh? Antes sí. Era una
pues trabajo
un
del,
centro al área... Un
del doble pivote, y ahora es un... mucho sí. Trabajo.
Yo creo que Jesús, dentro de los doble pivotes, es el que más se sacrifica en defensa, y Silva está un poco más al corte en el medio campo, pero sin retrasar tanto su posición, y Jesús es el que, como dices, está más pendiente de eso. Yo creo que eso está hablado en vestuario, y yo creo que sí que casan eso, la famosa frase de que no casan juntos. Yo creo que sí, lo que pasa es que cada uno tiene que tener su rol un poco más diferenciado, pero para mí tienen los dos al campo.
Sí, Silva salta como un poco más a la presión hacia adelante. Sí que es verdad.
6.100 ayer, ¿esperabais más?
Sí.
Pues a mí me dio la sensación que había más gente.
6.100 fue lo oficial.
Sí. Lo que nos cuesta entrar, eso sí, pero sí. Hay gente.
Yo espero que no se baje de esta cifra de aquí en adelante. Y menos el día de Mirandés.
No, pero bueno, lo lógico, con el número de abonados, digo, que tiene el club, sería rozar en estos partidos tan trascendentales los 7.000.
Los 7.000.
Sí, siendo que se suspende el carnaval, que eso sí que hubiera quitado gente, que todos los años quita, con la suspensión del carnaval, pues sí que es verdad que... La verdad,
pero,
verdad que
pero
también
el carnaval
estamos...
no es el sábado.
Sí.
Sí, sí, por eso, que era el sábado.
Pero el partido fue ayer.
Ah, perdona. Sí,
no, yo digo, no tenía. Me estoy yendo con este fin de semana no ha sido mi mejor fin de semana, pero.
Me estaba yendo con el sábado siguiente.
Hasta ahí no entendía nada,
sí.
¿Eh?
Sí, me estaba yendo con el sábado siguiente. Es verdad que había. Las carreteras sí que habéis recomendado a la gente no circular por rachas de aire, por. Bueno, a lo mejor gente de la provincia sí que no pudo bajar. Pero bueno, yo creo que todo lo que es de 6.000 para arriba es una buena entrada.
Bueno, lo siguiente el sábado. Que no se confundan. Bueno, por cierto, el carnaval se aplazaba este sábado. Ahora que lo nombrabais.
No hay todavía.
Creo que no hay fecha.
No hay fecha oficial, pero yo entiendo.
Es que entonces sí que igual coincide.
Claro, por eso, porque esta vez sí que es sábado 4 claro. Y cuarto.
Yo creo que están esperando a las previsiones meteorológicas, ¿eh? Porque pero, tampoco
pero lo harán después, lo harían sobre las 6, ¿no? El partido ya.
Digo yo.
Ya acabado.
Sí, el año pasado ya pasó.
Sí, algo menos.
Se retrasó a las 7, ¿no?
Se retrasó
para
la hora carnaval.
Que se pudiera llegar.
Claro.
Esto es lo que hay, es que no se puede llegar a
estarán en ello, estarán mirando fechas.
Sí, pero que yo creo que estarán mirando también el tiempo, que tampoco este fin de semana dan la climatología, dan agua y nieve.
Pero no habían pasado ya las 7 borrascas estas y ahora ya no...
No, solo pues 7, yo he estado viendo la previsión y agua y nieve hay. Otra cosa es que la racha de viento a lo mejor ya no son
tantas. No, y ahora mismo lo veo por aquí, está lloviendo. En fin, un momento.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40.
Presentamos Volvo XC60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Más en volvocars.es.
Volvo Cars Llemosa, calle Alcampell 10, Huesca.
Descubre en Huesca Tata Matea, tu tienda de comida para llevar. Disponemos todos los días de más de 15 primeros y más de 15 carnes y pescados para que puedas elegir. Además, tenemos paellas por encargo y organizamos caterings de forma personalizada. Estamos en Menéndez Pidal 24. Contáctanos, Tata Matea, tu tienda de cocina casera para llevar en Huesca.
En Comercial Pinturas ponemos a disposición de la industria con consumo de pintura la más amplia variedad de pinturas, protectores de madera y complementos, epoxis, poliuretanos, imprimaciones y acabados que cumplen con las normativas anticorrosión más exigentes. También maquinaria, accesorios y todos los complementos que el pintor necesita. Comercial Pinturas solicita atención personalizada con nuestro equipo humano altamente preparado en el sector de la pintura. Y ahora también con nuestro nuevo espectrofotómetro, tus colores aún con más precisión. Comercial Pinturas, en Huesca y Monzón.
¿Necesitas una reforma? Apunta. Reformas Cristian Muti. Rehabilitación de edificios, mantenimiento de comunidades, reformas integrales, proyectos y decoración con una decoradora y una arquitecta técnica en plantilla. Tenemos una dilatada experiencia. Cumple tus sueños. Entra ya en reformasmuti.es con H intercalada entre la T y la I. O ven a vernos en Jaca, en Avenida Jacetania 24 o en Sabiñánigo, en calle Serrablo 17. Recuerda, Reformas Cristian Muti. En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Deportes. Estar informado.
Bueno, pues como es la semana para el Huesca, Miguel, antes de enfrentarse al colista, el Mirandés, y muy pendientes hoy, por cierto, del último partido de la jornada, que es en Anoeta, ¿no? Real Sociedad B, Málaga, que, bueno, marca el descenso. Bueno, si gana...
Bueno, el descenso lo ha marcado el Valladolid.
No, sí. Bueno, pero si gana la Real B, el descenso lo va a marcar el Andorra con 29 puntos, claro, sí, quinto, sí, por la
eso
cola.
Sí, eso sí.
Así que se pone un poquito más caro el descenso si gana la Real B.
El equipo que ha entrenado hoy, la típica sesión de recuperación post-partido, mañana descanso y tres sesiones más hasta el sábado. Por cierto, tres sábados seguidos, ¿eh? Nos vamos a abonar ahora al penúltimo día de la semana porque, ya lo has dicho tú, el partido del Valladolid será el 28 de febrero sábado, pero es que ya hay fecha para el Huesca Albacete, que será el 7 de marzo, sábado, a las 4 y cuarto. Así que, de momento, a quien no le guste los domingos está de enhorabuena y a quien no le guste los sábados va a tener que tragar un poquito de bilis.
Bueno.
Porque vienen tres seguidos.
Nos dan los domingos fiesta, ¿no? Que no...
Sí.
Está bien. ¿Sois de sábados o domingos? ¿Os da igual?
A mí me da igual, pero ahora me vienen mejor los domingos. Tengo los sábados muy ocupados, pero bueno.
Yo lo que soy es antilunes. Antilunes no, porque cuando hay partido.
A mí me gustan los viernes, fíjate.
¿Para el fútbol?
Sí, porque te queda todo el fin de semana.
Eso sí.
Uf, pero se hace muy largo. No sé, a mí para el fútbol me da igual, sábado que domingo. Fútbol.
Fútbol. Bueno, en polideportivo, Miguel.
Sí, pues lo hemos dicho antes.
Peñas, con Cerdán, ha notado el cambio de entrenador, ¿eh?
Lo hablábamos el otro día con compañeros, da la sensación de que el Lobe Huesca la Magia con Cerdán no termina de encontrarse cómodo. Hablo de la plantilla. Es una plantilla que está muy concebida para... el estilo del anterior entrenador, Rafa Sanz, pero parece que el Orsense no termina de cogerle la medida a esta nueva experiencia. Eso sí, está teniendo un calendario con todos los de arriba y está pagándolo, porque lleva 4 derrotas y 2 victorias en esas 6 jornadas. Por lo visto, el sábado pues le atragantan los rivales, que empiezan a encestar triples y empiezan a adelantarse en el marcador y les cuesta mucho reaccionar. Pero bueno, 7-6-8-5, el resultado contra Giria. Y a la espera de que por lo menos se salve la situación en playoff, que todo apunta a que mínimo el Lobe Huesca la Magia será séptimo u octavo de cara a esos cruces a partir del mes de abril. Y en balonmano, pues una alegría, porque
estamos décimos,
Bala Huesca, sí, pegó un estirón en la clasificación, gran semana la anterior con el empate con el Valladolid y la victoria en Aranda, así que inmejorable o casi inicio de segunda vuelta para los de Nolasco, que toman aire y de qué manera para escaparse de esos puestos tan feos de descenso.
Sí, porque lo siguiente es Granollers, ¿no? El próximo viernes.
Eso es.
Creo que es viernes. Viernes a las 7 en Granollers.
Está en horario raro, sí, la Soval. Pero bueno.
Sí, viernes a las 7.
Sí.
¿Ese te gusta, Monzo, el viernes a las 7?
No. No, te parte la tarde.
Qué horario más raro para el Bada Huesca.
Por favor, la siguiente.
Lo bueno de
Granollers, es en Granollers.
De balonmano es que con dos victorias te cambian. En fútbol es complicado, pero en balonmano con dos victorias...
También, en fútbol también, pero bueno.
Te cambia todo.
Mañana hablamos, Oasis. Tendremos mañana Oasis. Adiós, chicos, hasta mañana.
Chao.